Hispanidad Radio Huelva con Arte, con Antonio García.
Hola, buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Me alegro muchísimo de estar de nuevo otra vez con vosotros aquí en este programa Huelva con Arte. Y bueno, pues dar un saludo a todos los radio oyentes de Hispanidad Radio. Y bueno, pues presentar a los dos invitados que tenemos esta tarde. Tenemos aquí a compañero, del vicedirector de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva, José Antonio Méndez, Josa para los amigos, compañero de hace ya 31 años, y que viene a presentar la jornada de diseño que se están organizando, que van a ser pronto. Y después tenemos también a mi gran amigo también, Manuel Garrido Vázquez, un gran artista, que conoceremos ahora cuando vayamos a empezar a hablar con él. Bienvenido a los dos, bienvenido Josa. Bienvenido Manuel, me alegro mucho de que estéis aquí con nosotros. Bueno, háblanos de la jornada de diseño, arte y artesanía que se van a celebrar en breve.
A ver, que cuente un poco de esta jornada. Se llaman concretamente, yo creo que tienen un nombre muy sugerente, concretamente se llaman Jornadas HADA, de arte, diseño y artesanía. Lo de HADA creo que... le puede ir bien.
Le falta la varita mágica, le salga todo perfecto, ¿no?
Le falta la varita mágica. Y las vamos a celebrar en dos sedes, el jueves 9 de marzo y el viernes 10 de marzo. El jueves 9 la celebraremos en la Escuela de Arte León Ortega de Huelva y el viernes 10 en el Palacio de Congreso de la Casa Colón. El jueves se desarrollarán, tanto de mañana como de tarde, una serie de talleres relacionados con las enseñanzas que impartimos en nuestro centro, y el viernes las ponencias en el Palacio de Congreso de la Casa Colón, ponencias relacionadas con las artes plásticas y con el diseño.
O sea, el primer día van a ser todas las actividades en la Escuela de Arte, y la segunda que van a ser las ponencias...
Exactamente, en el Palacio de Congreso de la Casa Colón. Uh-huh. Aprovechando el micrófono, me gustaría deciros que, bueno, como el aforo del Palacio de Congreso de la Casa Colón es grande,
hombre,
quien nosotros, aun cuando tenemos un número de alumnos importante, porque tú sabes que tenemos en torno a 350 alumnos, pero no lo vamos a llenar, quien esté interesado en asistir, puede asistir porque la asistencia es libre.
Sí, sí, hombre, es interesante ahora mismo quien esté escuchando, pues que esté invitado a poder participar en la jornada. Igual también los talleres en la escuela, eso ya está todo ya coordinado, más complicado, ¿no?
Es más complicado, Antonio, porque cada taller va dirigido a un grupo específico de alumnos. Uh-huh. Que son alumnos que están directamente relacionados con el taller que se imparte.
Sí, sí.
En la escuela es complicado. Uh-huh. Pero en la Casa Colón, ¿no? Simplemente asistir y eso, que quedan gratamente invitados, ¿no?
Uh-huh. Pues cuéntanos de qué van los talleres y poco las ponencias.
Bueno, son las segundas jornadas que hacemos. La empezamos a realizar antes de la pandemia. Con la pandemia, uh-huh, se tuvieron que posponer, por el motivo que todos conocemos. Y el jueves en concreto, el jueves día 9, se realizarán los siguientes talleres. El colectivo Paco Pérez realizará un taller de una técnica de origen japonés que se llama Gyotaku, que es una técnica de impresión natural por contacto. También por la mañana se realizará otro taller que se llama Humana Ecoprint, que lo realizará la ecodiseñadora Mar Márquez. Y el taller concretamente trata sobre las nuevas alternativas al diseño textil. También se realizará una demostración de talla con motosierra realizado por Guadalupe Arévalo. Estamos haciendo gestiones para realizarlo no en el patio de la escuela, sino en la plaza que han
edificado. ¿En la zona exterior?
En la zona exterior.
Sí, sí, sí.
Por hacerlo más llamativo y por hacer que el público... Hombre, cualquier...
Es que una talla con motosierra es llamativa. Ahora que tengas cuidado con la gente, que no se acerque mucho.
Eso. Esos son por la mañana, esos tres talleres que he citado son por la mañana, y por la tarde son uno sobre cerámica que lo imparte Flora Moreno y Elisa Rodríguez, que pertenecen al taller de Quéramos.
De Quéramos, sí señor.
Y después otro taller, en este caso sobre ilustración, que lo imparte la artista onubense Susana Pérez.
Susana también fue alumna de la escuela hace unos pocos años, de verdad que...
Y además es una artista importante.
Es una buena artista, sí, desde luego.
Esos son los 5 talleres que impartimos el jueves día 9, y las ponencias en el Palacio de Congreso son la primera, que se imparte a las 9:30, de 9:30 a 10:30. Cada ponencia tiene una duración de una hora, la imparte Chío Romero y tiene un título muy sugerente y se llama Vivir del diseño, o al menos intentarlo. La ponencia que nos impartirá.
Sí, que no es fácil.
Después de 10:30 a 11:30, el ponente será Carlos Jiménez y nos hablará sobre proyectos y anécdotas. La siguiente ponencia es de 12 a 1, y la dará Marina Fernández y se llama Objeto, Especie y Espacio. Y por último, José Vidal, que sí, también sí. Fue alumno de la escuela.
Bueno, y que sigue estando.
Y que sigue estando por su desarrollo personal artístico.
No para de aprender.
Que nos dará una ponencia sobre el arte como vía de escape. Que creo que también es un título muy sugerente.
Ah, me parece muy muy interesante. ¿Los cuadros son de Huelva o
no? Chío Romero, que es la primera, viene de Madrid. Carlos Jiménez viene de Almería. Marina.
Ah, mira, un paisano.
Marina Fernández también viene de Madrid. Y Josema, que viene de Huelva.
Viene de Huelva, sí.
Sí, vamos, el elenco de personas invitadas creo que es importante. Son personas o arquitectas o, bueno, que tienen un reconocido prestigio en su ámbito laboral, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo la verdad que organizar unas jornadas tan importantes como esta no es fácil. Sobre todo lo tienes tú que saber, ¿no? El trabajo que conlleva organizar una jornada. Yo porque estaba de director en ese momento, el primer año que lo hicimos, y lo importante es que salga todo bien, que la gente participe y que estas jornadas continúen, que el año que viene se hagan las terceras, se vuelvan a hacer las cuartas y esto siga para adelante.
Ese es el objetivo, ¿no? Que este año sea la segunda y que años venideros sea la tercera, la cuarta y que perduren el tiempo, ¿no? Nuestro objetivo es claramente ese. Y es lo que tú decías, no es fácil sacar para adelante una propuesta de este tipo, pero cuando uno se embarca tiene que tomar el toro por los cuernos y decir esto tiene que salir bien, y además los artistas o personalidades que vengan tienen que tener cierto nombre y siempre he tenido claro que la Escuela de Arte tiene que desarrollar culturalmente a Huelva, es un motor importante en este desarrollo cultural, ¿no? Y pues nada, tenemos que embarcarnos en este tipo de
proyectos. Desde luego. La Escuela de Arte siempre ha sido un referente en la sociedad onubense por el mundo, en el tema del arte y de la cultura, y lo seguirá siendo durante todos los años, siempre seguirá, supongo yo. Bueno, José, pues nada, espero que salgan la jornada de diseño, arte y artesanía, como te he dicho anteriormente, muy bien.
Sí, seguro que
y,
sí.
Y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, también decir que José es profesor de dibujo de la Escuela de Arte, que actualmente es vicedirector desde hace ya unos pocos de años, y que, bueno, luego tiene también su estudio en su propia casa, y que es un pintor excelente, es un pintor extraordinario. A mí, el día que me jubilé, que me hicieron homenaje, tuve el detalle, y yo la gran suerte de que me hizo un dibujito, ¿no? Con pum, toda base de puntito.
Sí, un dibujito con grafito, con puntito y con rayitas. Y
vamos,
estaba chulo.
Se ve, y bueno, lo tengo puesto a la entrada de mi casa y es una fotografía auténtica, es un pedazo de dibujo. La verdad que sí, y muchísimas gracias, muy agradecido siempre por ese detalle.
Agradecido a ti por lo que yo aguanto.
Cada vez que lo veo me acuerdo de ti.
Eso está bien.
Muchas gracias, José, por estar con nosotros, y que vaya todo muy bien en la jornada de diseño.
Gracias a ti por invitarme.
Muy bien. Bueno, Manuel, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos.
ya te veo. Ahora estás de movida, ¿no? Estás con el tema de que te cambia de...
Ahora estoy de mudanza. Tenía un pequeño local, se me ha quedado aquello chico, y bueno, y ahora estoy ya para allá en la nave, mudando cosas, estoy de todo.
Bueno, habrás tenido que traer un buen camión para meter todos los animales, todo.
Sí, la verdad es que sí, que vaya trasiego, una furgoneta, la furgoneta mía pequeña, y estoy todo el día de aquí para allá.
Sí. Bueno, Manuel es un gran artista plástico, fue alumno de la Escuela de Arte León Ortega, pues hace ya 34 años, ¿no? Él es graduado en Arte Aplicada y Oficio Artístico, y después pues ha continuado su conocimiento pues por diferentes zonas, aprendiendo de grandes artesanos, y bueno, pues ha dado lugar a que él sea pues un gran maestro en la especialidad que domina, que cuál es.
Bueno, vamos a ver, eso de que sea un gran maestro, yo soy un gran currante. Eso
un gran sí, currante.
Eso lo tengo muy claro.
Pues sí, también.
Y a partir, bueno, de cuando yo salí de la escuela, que sí tenía claro los conceptos volumétricos, que quería afianzarlo con otros materiales, estuve por Valencia y me fijé en que se hacían cosas muy interesantes con materiales plásticos, con corcho blanco, poliéster, con un montón de cosas que se me escapaban de los conocimientos actuales que tenía aquí en Huelva, porque aquí siempre se manejaba el barro, la madera, y yo vi aquello como un filón creativo y económico importante. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí empecé a experimentar, empecé también a arrimarme a buenos maestros, y fue mucho también ensayo y error, porque estos materiales pues no entienden ni de atmósfera, ni de grados, ni de... Y entonces, pues, aquello, como se dice, el tiempo hace al maestro. Y yo, a base de tiempo, pues, afiancé esos conocimientos, ya te digo, en mucho ensayo y error.
Sí, sí, no, es que estamos hablando de materiales muy delicados, uh-huh. Muy delicados. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, porque se rompe muy pronto.
Sí, sí.
Aunque todo tiene arreglo, ¿no?
Sí, sí, es verdad, eso dicen. Pero, por ejemplo, el poliéster en verano, la aplicación no tiene nada que ver con aplicarlo en invierno. O muchas resinas, las resinas epoxídicas, que son muy complejas, los poliuretanos, materiales químicos que se comportan totalmente diferente en invierno que en verano. Entonces, ese tipo de cosas, aunque te traiga una ficha técnica, tú la leas y digas, oye, esto tiene que manejarlo en un tiempo determinado, no tiene nada que ver en una estación o en otra. Entonces, claro, es complicado muchas veces, ¿no?
Sí, sí, bueno, y los materiales van avanzando, ahora mismo ya los materiales, la mayoría de ellos, bueno, ya no se trabaja tanto con el disolvente o con materiales que te dejan la cabeza un poquito.
Sí, sí, yo estoy un poco acostumbrado, sí, es verdad que muchas veces los vapores son tóxicos y ya hay muchas cosas que vienen con bases acrílicas. Y entonces, sí es cierto de que, lógicamente, cada vez vienen más productos base agua. Eso es así. Pero yo sigo utilizando productos químicos que muchas veces no son muy buenos de respirar, pero bueno, de momento estoy aquí.
Bueno, y como artista, ¿cómo ha sido tu carrera? Desde que empezaste a trabajar ya profesionalmente, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que ha ido haciendo durante todos estos años? Que yo sé que ha hecho muchísimas cosas, la cabalgata de Aljaraque, Corrales, Bellavista, lleva ya unos pocos de años haciéndola.
Pues mira, los comienzos de estos fueron pequeños encargos a bares, restaurantes, salas de fiesta. Eran pequeñas esculturas que yo no sabía muy bien cómo tratarlas, ni cómo recubrirlas, ni cómo pintarlas, y entonces por eso te digo yo los viajes que hice, porque me hacía falta muchos conocimientos. De ahí lo desarrollé casi toda este tipo de técnica al formato superior, al formato grande. Y claro, pues ahí es donde vienen las complicaciones, porque necesitan armadura, necesitan refuerzos, armazones que sean consistentes, y entonces pues la cosa se iba complicando. Y entonces, con esas, siempre yo creo que para hacer grandes cosas hay que hacer primero pequeñas cosas, trabajos muy normalitos, para que te sirvan y te sirvan de aliciente para hacer cosas mayores. Y entonces pues empecé ya con el tema de la cabalgata de Reyes. La cabalgata de Reyes, por ejemplo, en Aljaraque, hace ya, me parece que son 14 años que la hago.
Madre mía.
Salí en Aljaraque, en Corrales.
14 años ya.
Y en Bellavista. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, a partir de ahí también hago cosas de reclamos publicitarios, para stand, cosas móviles, muchísimas cosas que se hace con el poliestireno expandido, con el vulgar corcho blanco de toda la vida. Y a partir de ahí, bueno, se puede hacer cosas para escenografía, para teatro, para decorado, para escaparate. Se hace un montón de cosas con esos mismos materiales. Incluso también doy formación, bueno, no sé, te podía contar.
Sí, sí, cosas. Bueno, la verdad que tiene una historia bastante bastante grande. Bueno, este año has tenido, yo no sé si como no te ha dado algo, ¿no? Porque has estado la cabalgata de Reyes.
Sí.
Has montado la exposición que has tenido durante un tiempo en la sala de la provincia de Diputación, que además ha sido la más visitada de la historia, ¿no? ¿Qué?
Una de las más visitadas, por lo menos del año pasado, hablamos del año 2022, la más visitada de Huelva y provincia de artes plásticas, ¿eh? No sé en otras categorías, pero de artes plásticas ha sido la más visitada. En un solo día casi entraron, me parece que fueron 1.300 personas. Y no sé si ha sido cerca de 5.000 personas en los días que ha estado, que lógicamente los días festivos y los domingos no ha abierto la sala. Y ha sido, bueno, como tú bien dices, un trimestre de infarto, porque tenía una escultura pública que inaugurar en Aljaraque.
También, sí. Muy interesante, muy sí. bonita y de un gran significado, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Y pues bueno, pues esa escultura, que te puedo decir así a grosso modo, que era en agradecimiento a la comunidad educativa, durante la pandemia COVID, que, bueno, eran unas pequeñas bolitas que metían los niños en un corazón de metacrilato, tuvo mucha aceptación. Y es verdad que era, bueno, me remito un poco a lo de antes, la escultura, la cabalgata de Reyes y la exposición. Entonces sí es verdad que tenía un trimestre bastante ajetreado, pero bueno, la verdad que ha salido todo muy bien.
Fíjate cómo será la exposición, que yo he ido tres veces he ido a verla, sí, porque estuve el día de la inauguración. El día de inauguración lo que te dedicas todo el día a saludar a uno y a otro.
Sí,
¿no?
es un día malo claro, para ver una obra, sí.
No te da tiempo de ver la exposición, pero después ya he ido un par de veces tranquilamente a verlo y bueno, ha sido tremendo porque te pones a estudiar el significado de cada una de la obra y qué graciosas son,
sí.
con esa sátira, con esa manera de criticar y de decir las cosas.
Tiene esa ironía. Yo cuando la gente me pregunta sobre la exposición, le digo yo que me ha salido un poco el tiro por la culata, porque no es una exposición pensada para niños, y sin embargo ha tenido una afluencia masiva de niños con los padres.
Sí, sí.
Porque claro, son personajes, algunos Disney, no digo algunos porque es en singular y es una sola pieza Disney, pero sí es cierto que hay muchos animales. Entonces Zoology es una interpretación y una sátira del ser humano. Hay sesgos, hay crítica, hay humor. Entonces sí es cierto que lo pensé para una persona que intente reflexionar con una cierta edad, ¿no? Pero bueno, salió por ahí la cosa y la verdad que bueno, no, tampoco puedo quejarme, ¿no? Ni debo.
Sí, estoy enseñando algunas imágenes de la exposición, por ejemplo, la equilibrista alarmista.
Sí.
¿De qué va?
La equilibrista es una persona, porque hay que ver, dentro de ese animal que hay un ser humano, que hace equilibrios para sobrevivir. Es así, es una persona que lleva toda su vida en el alambre y hace virguería por seguir adelante.
Claro, las personas que trabajamos en esto, como pasa con Josa, como pasa contigo, como pasa conmigo, lo que exponemos sabemos perfectamente por qué lo hemos hecho y los motivos, ¿no? La persona que va a verlo dice, ¡ay, qué gracioso, qué bonito está! Pero claro, cuando tú le explicas después exactamente qué es el significado de la obra, se quedan con la boca abierta. Entonces, eso es lo bonito de esto, ¿no?
Claro, es que en el mismo catálogo, incluso cuando se acabaron los catálogos el primer día, pues existieron unas cartelas en cada obra, justamente al lado, explicando el significado de cada una, porque tenía que tener un acompañamiento literario a la obra que era necesario de comprender. Para mí era imprescindible. Yo cuando empecé la exposición, empecé a hacer los animales y digo, pero esto necesita un soporte explicativo, en que la persona entienda de qué va este rollo, de qué va esta exposición.
Sí, sí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la cebra y tenemos Pinocho, ¿no?
Efectivamente, que representa, por ejemplo, el engaño, el engaño manifiesto. Es una persona conduciendo a la otra a donde quiere. Lleva una zanahoria. Se ve la cebra ahí con el hocico levantado, intentando de avanzar. Y Pinocho, lógicamente, como un ser mentiroso, con su nariz bien crecida.
Bueno, ¿cómo trabajas tú esta escultura? Estamos hablando del corcho blanco, que la gente lo ve normalito, ve una cosa muy... ¿Y cómo se consigue estos resultados tan impresionantes?
Bueno...
En breve,
¿no? No, te digo, hay que partir siempre de un boceto. El dibujo es importantísimo, yo no sabía hasta dónde. O sea, es el esqueleto de cualquier forma, tanto pictórica como escultórica. O sea, es que necesita una buena base de dibujo. A partir de ahí un bloque grande, una estructura bien de hierro, las zonas que van más débiles van añadidas, no sale todo de una pieza. Cuando tú dices, oh, ¿eso sale todo de un trozo? No, eso va por partes, o la oreja, o las cabezas, o yo no sé si avanza una pierna, va aparte, es lo que te permite este material. que es muy agradecido en ese aspecto. Si te quitas, o sea, una parte que dices, bueno, y ahora esto como lo pega sin problema, le añade, es muy versátil, ¿no?
Sí, nosotros que no hemos dedicado tantos años a la enseñanza, claro, cuando tú le pones delante a un alumno un cuadrado, un rectángulo, y ahora se tiene que poner a sacar para poder hacer una hoja o para poder hacer cualquier otro objeto, el conocimiento de dibujo, ¿no, José?
Yo creo que el dibujo es el germen de todas las grandes artes, ¿no? De la escultura, de la pintura, de la arquitectura. Yo creo que es fundamental tener manejo del dibujo, ¿no? Como decía...
Como dice Manuel, ¿no? Hombre, tantos años como llevas tú impartiendo dibujo a los ciclos de talla madera, a los ciclos de cerámica, ese conocimiento que hay que tener... Del dibujo, del volumen, para que tú después puedas conseguir los resultados. Por ejemplo, el trabajo que hicimos con la puerta de la escuela, ¿no? ¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo. Un trabajo magnífico, ¿no? Que sigue estando allí.
Sí, sí.
Y que luce mucho en el barrio y en la plaza que tenemos delante, y es un símbolo de la escuela, ¿no? Uh-huh. Fue un alumno del ciclo de talla en madera, y es un trabajo magnífico, ¿no?
Sí, sí. Y además que es representativo, ¿no?, de la figura
del artista,
del profesor con el alumnado, el alumnado que va finalizando, el alumnado que comienza, las diferentes disciplinas que se impartían en la escuela. La verdad que, claro, la obra, cuando tú la ves, la puerta cerrada, dices, uy, qué maravilla de obra. Sí, ¿y ahora qué significa? Hace cuestión de poco tiempo que me hicieron una entrevista a mí ahí en la puerta, pues precisamente tuve que estar explicando el significado de la obra. Y eso se consigue, pues, a base de grandes artistas como vosotros, ¿no?
Hace poco estaba viendo yo el boceto de la persona, del alumno que la hizo. Uh-huh. Y porque lo tengo por ahí en fotografía. Y casualmente, fíjate que ha salido hoy el tema de la puerta, y estuve echándole un vistazo porque estaba explicándole a los alumnos actuales una cuestión relacionada con el dibujo, y tiré de ese ejercicio hecho. Y la casualidad de que hoy haya salido el tema de la puerta.
El tema de la puerta, sí, fue un trabajo muy bonito. Manuel, y en Sevilla, el curso que impartes en Sevilla, ¿ya lo da? Porque hace poco te vi alguna imagen de algo que estaba haciendo en Facebook.
Bueno, lo de los cursos de Sevilla quedó un poco aplazado con el tema de la pandemia. El tema de la...
maldita pandemia.
Sí, sí. El tema de la Escuela Pública Cultural de Andalucía, antiguamente Escénica, permanece todavía en Sevilla y como sede. Lo que pasa es que están haciendo solamente cursos de sastrería, de iluminación, ciertos talleres, pero muchos se vinieron abajo. Y entonces quiero retomar de nuevo la formación en Granada. El tema de, te explico un poco de esa escuela de qué va, porque creo que incluso es bueno. Yo cuando me enteré de que había una escuela pública cultural en Sevilla, no sabía ni de qué iba aquello, porque es que digo, bueno, ¿esto qué es lo que es, no? Y entonces me enteré de que los que se dedican al tema de arte dramático, que bueno, luego también cuando terminan su formación necesitan de seguir formándose. Pues hay todo tema, bueno, en Escénica, de lo que son apartados de sastrería, iluminación, talleres de clown, de interpretación, y mis materiales entraron como materiales para escenografía, para hacer decorados. Entonces, bueno, pues el director Salvador, que es el director ahora mismo de los tres teatros que hay en Sevilla. Uh-huh. Y le pareció una propuesta muy interesante. Y entonces, pues durante 4 o 5 años estuve allí dando formación. Y la verdad que me venía gente de todos los lugares de España. Yo me quedaba impresionado. Me venía gente de Barcelona, de Madrid, porque estos materiales, lo que te he comentado hace un rato, tienen mucha versatilidad, y lo mismo le interesa a una persona para hacer una cabalgata de reyes que para el que se dedica a hacer un decorado en una sala de fiesta, con una chica también que tuve de Marbella, que hacía unas fiestas impresionantes, un nivel, una categoría, bueno, con unas esculturas de Buda gigantescas, una cosa increíble. Y gente también de Madrid, me acuerdo, chicas que yo me quedé impresionado, porque incluso dentro del currículum le habían dado Goyas. Digo, pues bueno, estas personas, como yo estaba un poco asustado, digo, si estas personas han tenido, donde han participado en las películas, le habían dado Goya a no sé qué especialidad, no sé qué es lo que era, muy bien, pero habían tenido un reconocimiento, ¿no?, a nivel nacional. Y entonces, por eso te digo, la escuela es muy interesante, y aquí en Huelva no teníamos conocimiento de ella, de la cantidad de cosas que muchas veces, bueno, tenemos la suerte de tener a Sevilla ahí como hermana, ¿no? Y se hacen cosas muy muy interesantes, y a partir de ahí, y voy a intentar de retomarlo en Granada para el año próximo.
Estupendo, muy bien. La verdad que cuando, claro, cuando tú sales a escena, detrás de ti hay un escenario, claro. hay un decorado y hay un montón de cosas que tienen que estar ahí.
Claro.
Y para eso están los maestros, ¿no? Los artistas, claro. que son los que se
dedican. Los escenógrafos, efectivamente.
Exactamente.
Que hacen ese tipo de cosas.
La arquitectura efímera que se monta y se desmonta.
Sí,
yo recuerdo hace ya, pues yo no sé, 36 años casi que llevo aquí en Huelva, más algunos años que estuve en Corella, pues unos 38 años hicimos la obra de la estanquera de Vallecas, representándola por toda Navarra. Y claro, donde llegábamos montábamos el estanco y desmontábamos el estanco en 5 minutos.
Claro.
Eso es lo bueno, eso es lo bonito.
Efectivamente. Pues ese material de atrezo, yo recuerdo el último año que hicimos un curso avanzado donde había fuentes que funcionaban con agua, uh-huh. hechas de corcho. O sea, las motorizábamos, uh-huh. tótems con humo y echaban humo aquello. Uh-huh. O sea, que hicimos cosas ya con materiales muy avanzados, con resina,
mayor envergadura.
De mayor envergadura. Empezamos de menos a más. Empezamos los primeros años con pequeñas formas volumétricas, con imitaciones, pero ya el último año, que repetían también muchos alumnos, se hacían cosas increíbles.
Sí, sí. Eso es lo bueno. Bueno, José, y sé que ha estado durante un tiempo aprovechando también Huequecito y que está pintando tú en tu estudio, ¿cuándo va a salir a la luz esa obra que tú tienes por ahí?
A ver si sale. Bueno, ya me enteraré, ¿no? Estoy en proceso creativo. Bueno, tú sabes que la escuela te quita mucho tiempo. Y entre la docencia y el cargo de la vicedirección te quita más tiempo todavía.
Ay, y cuando eras muy novia.
Bueno, trabajo cuando puedo. Creo que está saliendo una cosa como muy consistente, pero no tengo todavía claro... si empezamos a moverlo todavía, creo que hay poca obra, que hay que generar más obra. Bueno, estoy como en esa fase en la que uno todavía no sabe exactamente cuál es el camino que quiere tomar.
Sí.
Bueno, pero no tiene claro por dónde moverse, ¿no?
Te entiendo perfectamente. Yo creo que los tres saben perfectamente de lo que estás hablando. Sí. Bueno, importante es que disfrutes con tu obra, ¿eh? Que...
Sí, yo creo que...
Que te llene lo que estás haciendo, ¿no?
Yo creo que lo realmente importante es disfrutar con lo que uno está haciendo, ¿no? Y tener ese mono de llegar allí para ponerte a trabajar porque te llama a voces. Es como magia, ¿no? Como magia porque
claro,
algo te llama y necesitas seguir claro, trabajando en lo que estás haciendo.
Claro, no, además que tú llevabas ya un tiempecito que no estabas pintando como ahora, ¿no? O tú has tenido continuidad siempre haciendo...
Bueno, cuando... Hace ya bastante tiempo hay un vacío, pero hace ya 10 años que estoy machacando,
¿no?
Y hay mucha obra creada, pero no creo que sea para exponer. Estoy muy satisfecho con lo que está saliendo ahora. Y ya te digo, estoy empezando a recorrer el camino de a ver qué hago.
Bueno, nada, cuando llegue el momento ahí estaremos, ¿no?
Claro, claro.
Espero que sea pronto.
Por supuesto.
Sí, pues nada. Bueno, Manuel, como habíamos hablado anteriormente en la exposición de la Casa Colón,
sí.
La verdad que todos los comentarios de todos los medios de comunicación, de todas las personas que pasaron por allí, fueron impresionantes. Yo creo que estará muy contento porque es que vamos, yo recuerdo cuando yo llegaba a tu estudio y la cabra sí estuvo en Aracena, ¿no?
Sí, hay algunas obras que dieron luz.
Sí.
Te digo, hay tres. El cerdito Charlie estuvo en la sala de la Diputación, en una colectiva que se hizo. En Aracena estuvo la cabra.
El cerdito Charlie es el que lleva la corona.
La corona.
Y los cataplines de...
Exactamente, de oro.
De oro, ¿no?
Exactamente, los testículos de oro. Por ahí está.
Lo has dicho.
Sí, sí, sí. Y después también la mona con el paraguas, esa primera que tú me has enseñado antes.
Sí, sí.
Estuvo creo que en, no sé si en la Caja Rural o en la Casa Colón. Es una colectiva también que se hizo. Entonces, pues sí, la verdad que ha tenido aquello una buena aceptación y mediáticamente ha tenido una buena cobertura. Incluso fue portada en el Buena Información. Entonces, bueno, la verdad que no me esperaba yo que un día cogiendo la prensa, es la primera vez que me ocurre, que me veo en la portada del Buena Información como abriendo un poco el periódico. Y así que, y bueno, y después a nivel de ayuntamiento me están llamando muchísimos ayuntamientos.
Eso es lo que tú me has comentado. Bueno, recientemente acaba de acabar las exposiciones en Bonares, ¿no?
Efectivamente. Esto se inicia aquí en la propia Diputación y de pronto, bueno, creo que fue casi al día siguiente, el vicepresidente me llama que quiere la exposición suya en su pueblo, así de claro. Uh-huh. Y entonces, pues nada, le digo que sí. Y después también Niebla y Moguer también está un poco ahí en el aire. Y es algo que insólito en mi trayectoria, que siempre, bueno, como la mayoría de los artistas, y haré ofrecer mi obra a los ayuntamientos, a las entidades culturales, públicas o donde sea, para que se pueda exponer. Pero en este caso es que me están llamando para que esa obra se pueda mover, y para mí ha sido sorpresivo, la verdad.
Pues no debe ser sorpresivo porque la verdad que es que es una exposición que vamos, que no es fácil de verlo en cualquier sitio. O sea, una exposición de este nivel, de esta calidad, con esta gracia, con esta... No es fácil. Entonces, es lo que hemos estado hablando tú y yo antes. Sí. Aquí tenía que haber cogido Diputación,
sí,
a ver si me escuchan, ¿no? Y moverte la exposición, sí, por toda la provincia de Huelva. Sería, sí, sí, sería lo interesante.
Yo creo que sí, que lo voy a proponer, porque esto necesita también una estructura. Esto no... Me refiero a una estructura. Tú necesitas que tenga un espacio decente. Lógicamente con un seguro, con un catálogo, con algo, con unos requerimientos mínimos, con unos requisitos,
claro,
mínimos, ¿no?
Claro, claro, para mover una exposición de este nivel tiene que estar todo bien, porque tu trabajo te ha costado,
claro,
para que se rompa.
Exactamente, entonces muchas veces pues tiene que haber ese pequeño celo, ¿no? Por parte del área de cultura, del ayuntamiento que sea, de que esa obra se transporte bien, de que se busca... en este caso, por ejemplo, Bonares, Vicenta, que es la chica que está en cultura, Vicenta Cintado, ha puesto un mimo que no te lo pueden imaginar, embalando toda la obra, tanto a la ida como a la vuelta, y él ha tratado la obra con muchísimo cariño y me ha venido todo perfecto. Uh-huh. Pero te das cuenta de que, claro, todo el mundo muchas veces no es así y se cree que están transportando melones. Oye, abre la furgoneta y a meter cosas, y no es,
sí,
así.
Sí,
pero
sí,
porque no están acostumbrados muchas veces, incluso me lo habían comentado, oye, que no, que estamos acostumbrados a la pintura y a la fotografía, que contigo en eso hay que tener cuidado, oye, que muchas veces se estropean cosas y se rajan lienzos y ocurren cosas.
Pues claro.
Pero en este caso es que la escultura es muy delicada y encima es un material, bueno, como casi toda la escultura, no es de bronce, lógicamente, pero es de poliestireno, que es un material que aunque tiene sus recubrimientos, tiene sus armazones, pero hay que tener un cuidado a la hora de transportarla, de moverla. Y deberían de ser delicados en ese aspecto y de tener mucha mucha cautela, ¿no?, a la hora de transportarla y de colocarla.
Ese es el peligro que corremos nosotros los artistas cuando se mueve una exposición
y
nuestra,
yo,
¿no?
Creo que a ti te ha pasado.
A mí me pasó una vez de coger una escultura y hacer la cabeza, pum, se
cae, claro,
la cabeza.
Claro.
La habían superpuesto, sí, ahí para que no me diera cuenta.
Sí, claro.
Y ahora cuando cojo la escultura y me la llevo al lugar donde la voy a poner, veo que se departe también el cuerpo. Digo, anda, si me han partido en tres partes.
Claro.
Eso es el cuidado que tienen.
Claro.
O sea que, y bueno, y a nosotros, José, ¿no?, con la Escuela de Arte, nos ha pasado de todo también, ¿no?
Nos ha pasado de todo. Y hay que estar como preparado para este tipo de cosas, ¿no? Porque además no saben ni cómo gestionarlas, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Es habitual, porque es lo que decía Manuel hace un rato, muchas veces no hay ni mala intención, sino es que no saben hacerlo.
Exactamente, no.
Sí, porque ellos se creen que mandándote a tres o cuatro trabajadores del ayuntamiento, sí, en una furgoneta, lo van metiendo todo ahí, sí, al paquete,
sí, sí,
y claro, al final rompen...
Claro.
A nosotros nos pasó como cuando colaboramos con las calles del centro, ¿no?, en los camarates,
sí,
se rompieron algunas piezas. Y este año, pues lo que se ha hecho ha sido llevar las piezas personalmente a los escaparates, ¿no? No dejar que así se evita que ocurran accidentes.
Así se ha hecho, sí.
Desde luego. Bueno, ¿y qué perspectiva tiene ahora mismo, Manuel? ¿Qué tiene ahora mismo?
Yo ahora, mira, ahora que estaba diciendo, Antonio, el tema de esas lagunas creativas, yo me queda un poco vacío desde la exposición. Llevo como 2 o 3 meses que he aprovechado para lo del tema de la mudanza. Tengo ya mis ideas en la cabeza, he estado incluso en Madrid en Arco estos días, porque necesitaba de nutrirme de cosas. Porque y nunca lo había experimentado, una sensación para mí un poco desagradable, porque yo nunca he parado.
Pero Manuel, yo creo que eso es natural, que ocurra, ¿eh? Y además, más que natural, creo que es hasta bueno. Esos vacíos son necesarios, ¿eh?
Sí.
Porque en esos vacíos está ocurriendo ya algo, aunque tú no te des cuenta. Ya está apareciendo una pequeña semilla en alguna dirección. Vamos, te lo digo porque en algún momento yo he tenido vacío, y te das cuenta de que no son exactamente vacíos, sino que son momentos que van a generar algo. No te preocupes mucho lo que
intentas. Sí, no, está bien, pero digo yo que es un poco desagradable en ese aspecto, porque como nunca te ha pasado, ¿no? Es cuando, yo qué sé, tienes un poco de ansiedad, como nunca la has tenido, oye, pues cuando te pasa, pues...
Sí, se puede pasar, yo entiendo que se pase mal, ¿eh? Pero claro, te tranquilizo porque no es un vacío.
Sí, pero me ha servido para lo del tema de la mudanza. El tema de la... Que estoy un poco de todo, ¿no? Lo mismo para poner un grifo que porque son muchísimas cosas, y la verdad que me ha venido bien. Pero como siempre he sido un currante que nunca he parado, está como un poco raro, ¿no? Entonces sí es cierto que voy haciendo mis cosas, ¿no? Voy haciendo mis cartelerías, porque ya tengo un montón de encargos con el tema de las comuniones. La boda era en la primavera, como hago cosas de corcho, lo digo para que todo el mundo lo entienda, de que el corcho lo manejo en todas sus formas, incluso en plano, recortando pues las típicas, mi primera comunión, todo ese tipo de cosas que se hacen en corcho blanco,
claro.
Pues eso también las preparo. Y entonces ahora es la época de eso. Y voy intercalando eso con el tema de la mudanza. Pero sí es cierto que ya tengo mis ideas en la cabeza y parece que cada vez se van impulsando más, ¿sabes?
Bueno, tú, aparte de lo que hemos estado hablando, de la exposición, de las cabalgatas de Aljaraque, de la escultura que hiciste para ese centro educativo, o era para ponerlo en el mismo Aljaraque, la escultura que hemos estado hablando anteriormente, me despisté un poquito.
La escultura, esta se ha puesto en la zona de Aljapark, en el mismo Parque de los Remedios, casi la entrada. De hecho, también hay muchos niños que se montan encima de la escultura. No sé, los niños están siendo protagonistas en mi obra constantemente. Y entonces, pues, porque también es verdad que tiene ese rasgo infantil, ¿no? Esas formas infantiles. Te explico un poco cómo es la escultura. Es un árbol con los colores primarios en las hojitas. Es una forma muy sencilla, y delante aparecen dos niños con las manos enlazadas, que es el típico este de inocente que te ponen en la espalda, pues el típico recortable ese, pero con un volumen, y dentro tiene ese corazón con un agujerito donde se echaron las bolitas con los pensamientos, las reflexiones que habían tenido cada uno durante la pandemia. Estaban todos los centros allí uniformados. La verdad que fue un acto espectacular.
Sí.
Muy emotivo, muy bien organizado, y está lleno en la zona de Aljapar. Es una escultura que llama mucho la atención, pero es muy sencilla, es muy esquemática, porque me gusta mucho lo sencillo, lo simple, y cada vez tiendo más a ir a la esencia de la cosa, que impacte. Me gusta mucho el diseño gráfico. Y en lo que es la escultura pública he hecho ya alguna cosa, pero basado mucho en el concepto, en el diseño gráfico. Aquí, por ejemplo, no tiene nada que ver con mi otra obra, porque esto, por ejemplo, es en corcho, ¿no? Lo que hemos hablado de Zoologic, pero esto es en hierro. Y sí es cierto que el mensaje, el impacto, esa primera impresión me importa mucho en la escultura pública.
Bueno, tienes también algunas obras más por ahí, ¿no? Olivareros.
Sí, es verdad, los olivareros de Gibraleón, de corte así un poco más clásica, que está hecho en poliéster, parece que es de bronce, pero es en poliéster. Allí también la jada que tengo otro monolito en memoria de las víctimas de la represión franquista, que la hice hace ya algunos años, también muy conceptual, muy esquemática, donde se ve el vacío. Es como una especie de piedad de una mujer en el campo de batalla, y delante tiene en otra dimensión superpuesta un hombre tendido. Entonces tú lo ves de frente y parece un poco eso, me recuerda un poco a la... Porque además yo no había caído, pero dice, oye, eso parece una piedad. Uh-huh. Y es verdad, uh-huh. te lo recuerda un poco. Uh-huh. Y es también en... Eso es en acero corte, y lo de Gibraleón es en poliéster. Y tengo que inaugurar, que no sé, espero que no tarde mucho, en Moguer, en una entrada, ponen unas letras grandes de Moguer de 1,20, y no, es una especie de escultura portada, es un término medio, porque se ve de fondo el Moguer, el pueblo, la iglesia de la Torre de la Granada, el poeta mirando hacia el pueblo, incluso la carabela niña, uh-huh. al final, y delante pone Moguer en una letra un poco, pero más bien moderna, y también una cosa muy impactante, porque es color blanco, uh-huh. es como la escultura esta de Aljaraque. Y recuerda mucho a los pueblos encalados de aquella época, del 1900, ¿sabes? Uh-huh. Te recuerda mucho la solera antigua y se tiene que poner, pues, no sé cuándo, porque hace ya casi 3 años que la... Que se,
o sea, que ya la tiene calada, hacía 3 años, sí, sí. Y lo único que falta es que...
Es ponerla, vamos, esta está cobrada, vamos, así que con eso te digo.
Bueno, menos si la has cobrado esta...
eso es lo más importante. Pero bueno, sí es verdad que va a quedar muy bonito y va a llamar mucho la atención porque lleva también retroiluminación en la base y la maqueta pues la tiene allí Gustavo en su...
Gustavo Cuellar, ¿no? El alcalde nuevo, ¿no?
Sí, allí en...
Habrá que hablar con él y decirle, oye, a ver qué pasa ya, ¿no?
Con
¿no?
esto. Por lo visto es que están de reformas constantes, no sé qué están haciendo por allí, que están continuamente uh-huh. con las reformas por allí, por el pueblo, y haciendo cosas urbanísticas y no uh-huh. se termina de colocar aquello, pero tengo mucha ilusión porque va en la entrada donde hay una tinaja grande allí, no sé si recuerdas que hay una...
Sí, las dos
o tres entradas que tiene, una que tiene una tinaja y en el mismo sitio de la tinaja donde va uh-huh. la escultura portada aquella. Sí,
sí, sí, sí, sí. Pues y, es una buena entrada esa.
Y es una, sí, y se ve muchísimo. Uh-huh. Así que de escultura pública tengo eso, esas cuatro de momento y bueno.
Pues nada, que vayan llamando, Acordaros de... Bueno, José, que ¿cómo va el tema de Erasmus este año en la escuela?
Ay, Erasmus.
la verdad que llevamos unos pocos de años que bueno, estamos teniendo un montón de visitas de profesorado a centros educativos, de alumnado que viene de Italia, o sea que...
Nada, va bien.
Mucho más trabajo,
exactamente. Bueno, sí. Ahí está nuestro compañero Fran Rivera, que me está echando una mano, que gracias a él esto sale para adelante, ¿no? Es imposible realizar las movilidades que estamos realizando, tanto de alumnado como de profesorado, a otros centros educativos en Europa, si una sola persona, que además se encarga de otras cuestiones y además imparte docencia, estuviera solo.
Claro, es que la documentación que sea que hay que generar para poder llevar a cabo un tema de Erasmus con el alumnado de grado medio, además se amplió el año pasado ya grado medio, bachillerato.
Sí, porque empezamos primero con movilidades para, ellos lo llaman, cuando digo yo me refiero a la institución que desde Madrid es la encargada de gestionar las movilidades de Erasmus, que es el CEPIE. Uh-huh. Nosotros en un principio solamente realizábamos movilidades de educación superior y dentro de educación superior estaba nuestro estudio universitario de diseño de productos, el estudio de grado de diseño de productos y después los ciclos formativos de grado superior. En educación superior estaban esos dos tipos de enseñanza. Pero el año pasado ya dimos el paso para que además pudieran realizar movilidad de los ciclos formativos de grado medio y el bachillerato. Por tanto, estamos ocupando todos los sectores que impartimos en la escuela.
Toda la oferta educativa que tenemos en el centro, muchísimas posibilidades que se está dando al alumnado. Pues,
el año pasado, yo no sé, creo que estabas tú todavía en uno de los últimos claustros que no sé si realizamos, quiero recordar que fueron en torno a 24 movilidades de profesores, que es una locura, uh-huh. con todo lo que eso supone, y no sé cuántas movilidades de alumnado, es que alumnado muchas veces va en grupo. Uh-huh. Pero no sé, puedo estar hablando de 100 alumnos, de una barbaridad, ¿no?
Sí, el año pasado estuvieron en Italia,
estuvieron en muchos lugares, estuvieron en
Portugal también,
en Portugal, en Italia, en Francia.
Hemos tenido alumnos haciendo práctica en empresas, sí, alumnos sí. con estudios, o sea que, bueno, sí. bueno, habéis tenido ya, bueno, yo hablo del año pasado.
Pues todavía te acuerdas.
Sí, la verdad que sí, son tantos años metidos ahí en todos los regionales. Pues nada, José, que encantado de que haya estado aquí con nosotros, que haya presentado esta jornada de diseño, la segunda jornada, como he dicho anteriormente, que continúen durante, que siga la gente con ganas de hacer esto y trabajando, porque yo creo que es bastante interesante, y además que Huelva también se escuche, ¿no?, a través de una jornada de diseño, arte y artesanía, es muy importante. Así que nada, que muchísimas gracias.
Pues nada, yo agradecerte otra vez la invitación. Ya sabes que cada vez que me invites voy a estar contigo, porque somos amigos, más que compañeros de trabajo ya, ¿no? Incluso algo más que amigos, ¿no? Porque muchas veces te digo que eres como mi padre o como mi otro padre, ¿no?
Sí, verdad.
Y nada, recordar otra vez que el viernes día 10 de marzo, quien esté interesado puede asistir libremente al Palacio de Congreso de la Casa Colón, donde vienen, bueno, las personas que dije antes, y creo que son ponencias interesantes y seguramente divertidas, ¿eh? Porque van a hablar de cosas divertidas también.
Sí, ¿no? La mayoría de los ponentes lo hacen entretenido, la gente aprende muchísimo de lo que está escuchando, pero además se divierte escuchando lo que... Y bueno, sería a partir de las 9:30 de la mañana, ¿no?
Sí, 9:30.
Son cuatro
ponencias, de 9:30 a 10:30 es la primera, de 10:30 a 11:30 es la segunda ponencia, después hacemos un descansito para el desayuno de 11:30 a 12, de 12 a 1 es la tercera ponencia, y la última es la de Josema Vidal. Que es de 1 a 2, y a las 2 terminamos.
Muy bien. Manuel.
Bueno.
Que te vaya bien el traslado, ¿no?
Muchas gracias.
Esto es como la Semana Santa, ¿no?
Sí, ya necesita fuerza, porque ya la verdad que lo llevo bastante bien. Al principio aquello era, porque lógicamente hay que acondicionar muchísimas cosas, y no sé cómo han salido tantas cosas de un estudio que tiene 48 metros cuadrados.
Joder.
Y la nave tiene 180, y es que la tengo ya casi, ¿eh?
Sí.
Así que, pero estas cosas se tienen que hacer despacito y con buena letra, y tampoco agobiarse, porque entonces estas cosas hay que hacerlas bien, porque vale. Incluso, que no lo he dicho, en la nave también voy a hacer cursos de formación, la voy a ir también
al tener ahora más espacio, claro.
Es una cosa que, claro. Bueno, la empresa mía tiene que avanzar, y y lógicamente una de las cosas que tenía en mente era de hacer cursos también de manera intensiva, porque hay mucha gente que se desplaza y no puede estar tan, al menos tantos días en Huelva, hacerlo durante un fin de semana, dos o tres días, o una semana, no sé. Y se va a hacer allí en la nave, porque hay metros como para eso, y está
completamente... Yo creo que la gente, en cuanto escuche que va a dar los cursos, se van a apuntar rápidamente, vamos, porque son cursos maravillosos.
Sí, bueno, pues eso.
No, pero está bien, Manuel, que cojas esa pata de la mesa, ¿no?
Claro.
No solamente la parte creativa con instituciones y demás, sino la parte de la enseñanza, de la educación, ¿no?
Claro. Yo, mira que lo de la enseñanza, yo era una cosa que al principio nunca la tuve en cuenta, pero sí es cierto que tocando, porque me agrada, pero hasta cierto límite, porque me dedico a otras cosas y me ocupa un espacio, ¿no? Pero sí es algo que me agrada hacerlo de vez en cuando. Uh-huh. Y casi todo lo que me ha llevado, digamos, durante mi trayectoria artística, ha sido muchas veces, no te digo por necesidad, pero sino por acaparar y por abrir cosas. Uh-huh. No te puedes encerrar nunca y decir, no, yo soy, imagínate, eres escultor de esto. No, vamos a ver, hay que tocar distintas materias, ramas como lo de la formación, temas un poco a lo mejor más de diseño gráfico. Tienes que darle un poquito a todos los palos. Uh-huh. Si quieres vivir del arte, si quieres ser profesional, no te puedes encerrar en cualquier disciplina, a una cosa solo, sino tienes que abrir un poco la mente y dedicarte a varias cosas, y viene a colación de lo que dices, ¿no? Del tema de la enseñanza, claro.
Efectivamente, eso tiene que ser así. Bueno, Manuel Garrido, que vive aquí en la calle Córdoba, aquí cerca, en el Huerto Paco, prácticamente.
Yo soy casi vecino.
O sea que eres vecino de aquí, de la claro. Zona. Bueno, y José también ha sido vecino de la zona también durante mucho tiempo. Tu hijo estudió en el García Lorca.
Sí, muy cerquita.
Sí.
Ahora vivo en Mazagón, pero durante muchos años he estado muy bien. Cerquita.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes de Hispanidad Radio, un beso muy fuerte para todas y para todos, espero que os haya gustado nuestro programa de Huelva con Arte, y os invito al próximo jueves a estar con nosotros a las 6 de la tarde.
Huelva con Arte.